Con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza con palabra propia, programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos. Sobre las polémicas colas y el desorden que ha imperado para comprar el gas y la realización del Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, comentamos en esta emisión. No se vaya del dial, acompáñenos en las frecuencias de Radio Ciudad del Mar.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Daineris Torres Núñez, de Radio Ciudad del Mar, Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, y Reinier Cejas Barrera, también de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
El saludo para ti, Jorge, para el resto del colectivo y, por supuesto, para toda nuestra audiencia.
El saludo de siempre, gracias por acompañarnos.
El saludo para todas las personas que nos escuchan.
Listos, entonces, para el debate del primer tema de hoy. Abrimos el debate con el acercamiento a varios temas que centran la opinión popular y la de los medios de comunicación, como son las irregularidades en la organización para la venta del gas licuado del petróleo y el desarrollo del Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la Corrupción, las Ilegalidades y las Indisciplinas Sociales, que culmina este sábado. Les propongo conocer sobre este último ejercicio en el reporte de la colega Claudia Díaz.
Al dar inicio este lunes 2 de diciembre al Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la Corrupción, las Ilegalidades y las Indisciplinas Sociales, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, calificó el proceso de necesario, oportuno y de continuidad.
Bueno, vamos a hacer un ejercicio necesario, yo diría que oportuno, y como continuidad de todo un grupo de acciones que hemos venido desarrollando integralmente en estos tiempos, y sobre todo después del llamado que se hizo en el octavo pleno del Comité Central y la discusión que tuvimos en la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio.
Julio César García Rodríguez, jefe de la Oficina de Atención a los Órganos del Sistema del Poder Popular, el Estado y del sector jurídico en el Comité Central, explicó que el ejercicio tiene como objetivo principal intensificar las acciones de control popular y comunicacionales en la prevención y enfrentamiento a los fenómenos sociales que inciden en la tranquilidad ciudadana por parte de los órganos del Estado, el Gobierno, el Ministerio del Interior, las organizaciones sociales, políticas y de masas. El jefe de Estado catalogó este proceso de enfrentamiento a las manifestaciones que atentan contra la tranquilidad ciudadana como muy abarcador y de mucha envergadura.
Por lo tanto, un ejercicio integral con participación popular y control popular que fortalece la unidad de nuestro pueblo y que está orientado sobre todo a enfrentar manifestaciones de corrupción, delitos e ilegalidades, indisciplina social, actitudes antisociales o comportamiento antisocial, la evasión fiscal, las inadecuadas relaciones y distorsiones que pueden existir entre el sector estatal y el sector no estatal, todo lo que afecte a la tranquilidad ciudadana, contra los precios abusivos y especulativos. Es también un momento para trabajar de manera política y con una atención diferenciada con los desvinculados del estudio del trabajo, sobre todo para provocar su vínculo y que salgan de esa situación en la que están, y para, como decía, en sentido general, enfrentar tendencias negativas, entre ellas también el uso ilegal de la tierra y trabajar por el ordenamiento en el uso de la tierra.
Díaz-Canel enfatizó que el ejercicio tiene objetivos a cumplir en el plazo de una semana, pero el saldo principal que debe dejar es alistar las fuerzas para un enfrentamiento sistemático y efectivo.
El ejercicio pretende un poco hacer una conclusión valorativa, reflexiva, de todo lo que hemos venido haciendo y de todo lo que nos falta por hacer, y sobre todo impulsar lo que tenemos que sistematizar en el enfrentamiento a estas tendencias negativas. O sea, que el ejercicio sirva para dar un momento de impulso, un momento de análisis, un momento de perfeccionamiento, pero para que después del ejercicio sistematicemos todos los aspectos que vamos a tratar en el ejercicio. Porque los aspectos que vamos a tratar en el ejercicio no son aspectos que se puedan enfrentar en un día, en dos, en una semana, en un tiempo determinado. El ejercicio sirve para potenciar la fuerza, para potenciar la unidad, para potenciar, esclarecer conceptos, para consolidar maneras de enfrentamiento, pero sobre todo el ejercicio nos tiene que dejar como un saldo, un enfrentamiento sistemático y efectivo a estas tendencias negativas. Yo creo que podemos hacerlo, todo el mundo se ha venido preparando. Por lo tanto, este es un ejercicio también de combate revolucionario para enfrentar tendencias negativas que existen en nuestra sociedad.
Del ejercicio para enfrentar ilegalidades de las colas del gas. Vamos como un todo mezclado, porque se ha mezclado todos estos días esta actualidad en la opinión del pueblo y también en los medios de comunicación se ha estado abordando. Daenerys, Reinier, Boris, al fin se organizaron las colas del gas, o todavía muchas lagunas, muchas irregularidades. Sé que Boris ha estado recorriendo puntos de venta del gas.
Sí, Boris ha estado recorriendo el punto de gas, pero yo le puedo dar una clase de esto también. Yo lo tengo a diario, no lo recorro nunca.
Pero Boris tiene el doctorado.
Ah, Boris tiene el doctorado. Creo que es difícil.
Yo prefiero dar las conclusiones.
A ver, en lo que he podido apreciar, que ya dije, es bastante por la situación que tengo, ¿no? Que mi casa colinda con un punto de gas. Y por lo menos se ha visto más organización en este nuevo ordenamiento en cuanto al tema de la venta del gas.
En el punto suyo, que es el de Punta Gotica.
Sí.
Aclare, ha habido organización en el punto suyo, que es el de Punta Gotica.
Claro. Entonces, la situación no solo en mi punto, sino en los demás, será a partir de... Porque ahora lo que se hizo a los cubanos fue una limpieza con los que no habían recibido el gas por un tiempo prolongado, anterior al 3 de octubre. Y bueno, ya después del 3 de octubre, los que compraron lo están haciendo. Y ya sí será por el nuevo reglamento de la cantidad de días. Algunas personas me expresaron que al también restringir este tema de la compra en cualquier punto, o sea que usted nada más puede comprar donde tiene el contrato, va a haber un alivio grande con respecto al gas. Me comentaban que algo parecido había sucedido cuando la COVID y que hubo una reducción de esta molotera, de esta matazón a la hora de comprar el gas. Ojalá que esto así sea, hay que esperar. Porque sí pienso en el caso de las colas, reitero, hay que ver cómo esto se proyecta. Porque cuando se unan ya, que comience el ciclo normal, se van a unir en días personas que le tocan tanto comprar de 60, de 45, de 35, de 26. Y para esto tiene que hacerse cola. Y para esto sí tendrá que hacerse, no sé si una lista, una cola, pero algo parecido a lo que sucede ahora, con qué intensidad o no, hay que esperar a ver qué sucede. Porque, reitero, cuando ya se unan varios días de compra y no hay la cantidad que todos deseamos, está siendo una cuota reducida para algunos puntos 140, para otros 120, para otros 80, en dependencia de la cantidad de clientes que tenga el punto, que hay algunos, no sé si Boris tendrá ese dato, no lo tengo, muy grandes, de más de 4.000, creo, 5.000 clientes, y en este caso es bastante complicado.
Daenerys, ¿no? Bueno, a ver si...
Sí, en este sentido, me parece que ha resultado oportuna la organización. Organización que ha traído también una detección de ilegalidades, de indisciplinas, porque he escuchado casos en los que han aparecido un contrato, o sea, 7 contratos a nombre de una persona. O sea, barbaridades que han salido a la luz a raíz de este tema. Personas fallecidas con contratos vigentes. O sea, que esto ha posibilitado que se vislumbren estas ilegalidades o estas indisciplinas que afectan, van en detrimento de la calidad del trabajo y de la venta del gas. Hay puntos que reciben muy poco en este caso, hay algunos que adquieren hasta 60 cilindros solamente para poblaciones muy grandes. O sea, habría que valorar cómo realizar esta organización también, igualmente teniendo en cuenta el tema de los apagones.
Sí.
Esto, las personas se han pronunciado muchísimo por esto, porque hay circuitos, hay repartos que tienen muchísimas horas de apagón y las personas únicamente tienen el gas para cocinar.
Un ejemplo de Energe, disculpa ahí que te interrumpa, está por ejemplo en Punta Gorda, que es de los que menos gas recibe, o sea, balitas de gas recibe, pero bueno, es uno de los circuitos protegidos de la ciudad y por ahí vaya esta cuestión, me imagino.
Sí, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ya lo decíamos al inicio, aquí el maestro creo que es quien puede abundar más sobre el tema, porque ha tenido la experiencia en el terreno, en su visita o en su trabajo en los diferentes puntos de gas, y ha tenido también ese contacto tan necesario con la población para conocer los criterios sobre este tema tan polémico que ya ha sido debatido en más de una oportunidad en nuestro espacio.
Y tiene gas, ¿no?
Desde enero, me quedo un poquito todavía en la balita. Qué bueno que ustedes están tan optimistas. Me encanta eso, tan temprano, y ustedes tengan ese espíritu tan optimista. O seré yo que me he puesto derrotista últimamente.
O
pesimista. Bueno, debe ser que los años y la experiencia de la vida.
Y él tiene problemas con la
Sí, edad. Así mismo. Debe ser que la edad de uno y la experiencia vivida, y al haber vivido en otros tiempos, pues estos tiempos les resulten a uno tan convulsos y tan revueltos. Miren, muchachos, por la experiencia que tuve, he visitado 4 puntos de gas. Comencé por Santa Clara e Industria, un desastre, en la más amplia acepción de la palabra. Ellos ahí decidieron hacer lo que les pareció, con independencia de la orientación del gobierno, porque eso es algo muy común, se orienta, se legisla y cada quien hace lo que le parece. Y ahí hicieron lo que les parecía. Después estuve en Arizona, otro desastre. Estuve en Reina, las personas estaban mucho más tranquilas y todo parecía indicar que estaban haciendo lo que se orientó. E incluso estando en el punto, tratando de entrevistar al responsable del punto de venta, que no me dio entrevista porque dice que no estaba autorizado por sus jefes a dar entrevista, muy a pesar de la ley de comunicación social recientemente puesta en vigor, se dio el caso de una persona que había comprado el gas hacía 44 días y no le vendieron la balita porque se dijo que tenía que ser superior a los 60 días. Y en el punto suyo de Rainier, allá en Punta Cotica.
Con propiedad y todo.
Así mismo. El punto suyo, ¿no? Él dice que la pared de su casa da con la del punto. O sea que él tiene toda. O al menos recibe la información vía directa de todo lo que está ocurriendo. En el punto suyo ya habían terminado la venta. Y mi apreciación fue que también allí se había organizado el asunto. ¿Qué ocurre? Que no hay claridad con el asunto. Independientemente de los desastres de los que estoy hablando, no hay claridad en el asunto. Si usted recibe, vamos a partir de que si usted recibe 100 balitas de gas, no tiene por qué haber 500 personas en el punto.
Eso lo hemos debatido.
A mí me costó muchísimo trabajo llegar hasta la entrada hasta la puerta de Arizona para pasar y poder hacer las entrevistas que me interesaban, porque la puerta estaba repleta de personas. La calle interrumpida, no había tránsito, interrumpida. Incluso nosotros tratamos, el chofer nuestro trató de pasar para el otro lado. Bueno, por poco hay una manifestación allí, todo el mundo gritando que virara para atrás, porque es que los cubanos nos hemos vuelto cada vez más decentes. Y me costó mucho trabajo llegar. Yo creo que no entrevisté a nadie allí. No, ahí los ánimos estaban bastante caldeados y decidí no entrevistar a nadie. Sí lo hice acá en Santa Clara e Industria, que también las personas no entendían lo que estaba pasando porque ellos decidieron, muy a pesar, insisto, de la resolución del gobierno, continuar con la lista. Las listas estas de listos que se hicieron, como dice nuestro amigo Fabio, bien, bien calificadas las listas de listos. Y cuando terminaran con esa lista, entonces ellos iban a cumplir con lo que el gobierno había orientado. O sea, se tomaron ese derecho. Miren, eso es un desastre. Realmente porque no hay claridad. En Punta Cotica me dieron el kit del asunto. Fíjate, me dieron el kit. ¿Dónde están las listas? ¿Por qué lista están llamando? Si usted no tiene la lista. En los procesos de rendición de cuentas se ponen esas listas públicamente y uno sabe al colegio dónde tiene que ir a votar. ¿Por qué no se hizo eso con una situación tan difícil y tan compleja? Entonces, hay un grupo de responsables, lo dije en los reportes, hay un grupo de responsables que debieron prever. Señores, quienes tienen responsabilidades, quienes tienen que decidir sobre cuestiones, tienen que pensar. Y yo quiero pensar que son parte de este pueblo y que sufren las mismas condiciones que tienen una gran mayoría del pueblo. Por tanto, hay que escuchar. Porque como mismo uno oye en la calle, yo les decía a ustedes, yo todos los días escucho opiniones, todos los días. Yo me imagino o quiero pensar que los decisores, que bueno, los que andan a pie, que son pocos, puedan también tener esa experiencia de escuchar a las personas y saber por dónde van las cosas. Si no hay claridad con esa lista, usted llama ahí a quien a usted le parezca y sigue el negocio. Porque se sabe que esto ha sido un negocio y muy lucrativo. Eso es un secreto a todas. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Un secreto a viva voz.
A viva voz.
Un secreto a viva voz que esto se ha convertido en un negocio bien lucrativo. Entonces, de una buena vez, compañeros decisores del gobierno, de la propia empresa de esta comercializadora, hagan públicas esas listas. Porque todos esos contratos están registrados. Y la última vez que usted compró gas, se supone que esté registrado. Por tanto, háganlo público. Y si usted va a recibir 80 balitas de gas, no hace falta que estén 500 personas ahí esperando a ver qué pasa. Porque entre los apagones, que son bastante, con bastante tiempo, usted no tiene con qué cocinar, óigame, está difícil eso. Hay personas que han dicho que eso mismo, este asunto de que los puntos de gas que son de los circuitos protegidos, deberían, bueno, hay quien ha llegado al extremo, bueno, hay quien ha llegado a decir que a esos circuitos también hay que apagarlos porque el mío está apagado, cosa que también de lo cual hemos hablado en otras oportunidades, y hay quien dice que a esos puntos no debería ir gas. No puede ser así.
No puede ser así.
Yo incluso le comentaba hace un tiempo a alguien conocido, yo le decía, mira, desde enero yo tengo mi balita de gas. Fue la última vez que yo compré gas. Y estamos en diciembre, prácticamente voy a cumplir un año. Pero en mi casa todo es eléctrico. Yo prácticamente no uso el gas. Y yo vivo en un circuito protegido.
No apagable.
Bueno, no apagable. No apagable.
Ya ahí está la diferencia, mayor.
La diferencia está en que todos mis vecinos no tienen mis mismas condiciones.
Claro.
Entonces a mí me pueden decir, mira, usted va a comprar el gas cada 6 meses, pero al vecino de al lado, al de enfrente, usted no le puede decir lo mismo. Entonces usted tendría que hacer un censo en cada casa, a ver qué cantidad de equipos
eléctricos usted tiene. ¿Quién lleva ese control?
¿Quién lleva ese control si no somos capaces de, por un control que sí existe, que son los clientes del gas, y no somos capaces de hacer eso claro, de hacer eso evidente, de que las personas puedan tener acceso a ese listado?
No hay papel.
¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos a hacer un censo para saber quién tiene equipos
electrónicos? No hay papel, no hay tonel para la impresión.
Bueno,
no hay cinta.
No.
Óyeme. No es la única.
Y ese espíritu.
No, le estoy diciendo. No, le estoy diciendo las causas que pueden exponer para hacerlo.
Mire, si no hay tonel en el lugar, que lo busquen en otro. Pero no, está bueno ya de jugar con la necesidad de la gente y de estar dando explicaciones absurdas. Entonces, lo más bonito del caso es que usted llegaba ahí, yo fui al segundo día. A ver, no, yo fui al primer día. Fui el primer día y fui al segundo día. El primer día que yo era lo más grande de la vida. Y allí no había, bueno, por suerte, pusieron a las fuerzas del orden ahí a tratar de ordenar un poco aquello y que no hubieran conflictos. Bueno, yo los vi, el primer día yo estuve en Santa Clara de Industria y allá en Arizona. Aquello era un mare magnum de personas, entonces estaban distribuyendo por un lado, sabrá Dios a quién, dicen ellos que estaban haciéndolo por la lista que ya existía, porque esa gente llevaban 2 meses en una lista, Entonces las personas que estaban en la otra lista, que es la lista que tiene la comercializadora, los tenía en otro lado, llamando a viva voz allí. Bueno, me lo dijeron las personas en la entrevista, yo no lo estoy inventando. Hubo allí a personas que le dijeron, tú estás en esa situación, bueno, por lo menos ven de aquí a 4 días. Y lo que orientó el gobierno, ¿quién lo cumple?
¿Y quién lo controla?
¿Quién lo controla?
¿Quién estaba allí del gobierno para saber que lo que ellos orientaron se estaba cumpliendo? No había nadie. Y entonces, en Arizona, la misma historia. Había un compañero llamando a viva voz allí. Aquello era... Bueno, miren, es increíble. Ahí están las imágenes. O sea, las imágenes se publicaron.
Bueno, eso sí no sucedió en Punta Gotica, porque ahí sí había un control del gobierno. Digo,
llevé la impresión, ahí estaba Reinier, que es el coordinador político de ahí de la zona, estaba allí. Sí. Ahí estaba la presidenta del Consejo Popular. Y el compañero de la empresa que me dice que fue asignado allí para apoyar, para e hicieron lo que se debía.
Ahí
hicieron lo que se debía. Pero vuelvo a decir lo mismo, porque las personas que yo entrevisto, fíjate, la inconformidad que tenían es que no sabían quiénes estaban en esa lista.
No.
Y eso se presta para cualquier cosa.
Para saberlo tiene que usted imprimirlo, hacerlo público.
Creo que incluso hay formas de hacerlo público, y disculpe, Boris, no necesariamente tenemos que imprimir, para eso están las redes sociales, y el que no tiene WhatsApp se lo dice al vecino, se lo dice al amigo,
así se mismo.
Crean comunidades, se crean grupos, porque ha pasado con hay muchísimos ejemplos de comunicación rápida, oportuna, eficaz, y se puede aplicar aquí también.
Ahí en Punta Cotica acordaron crear un grupo de Telegram, si es que ya no existía, acordaron crear un grupo de Telegram y en ese grupo de Telegram publicar esa lista de las personas que están por encima de los 60 días. Para que sepan, usted saca su cuenta, vienen 80 balones y yo saco la cuenta. Yo soy el 200 en la lista esta, en la lista que debe ser oficial. Bueno, señor, yo no tengo nada que ir a buscar el primer día. Si fueran 85, quizás porque falle alguien. Pero no acabamos, y vuelvo a decir, la única cosa que nos diferencia del resto de los animales, a los seres humanos, es la capacidad de pensar.
Boris, ese tumulto no se va a acabar.
Mira, ese tumulto se tiene que acabar porque ese tumulto no existió. Yo soy cliente del gas desde hace muchos años y ese tumulto no existió. El tumulto empieza a existir a partir de la necesidad. Hablamos aquí de las colas y que eso es parte de la cultura nacional. Pero no existió ese tumulto. Usted iba y usted hacía su cola porque usted sabía cuándo le tocaba el gas. Porque estaba establecido. Ahora, si se establece que esa es otra. Muchas personas me han dicho, no estamos conformes con los días que... O sea, el tiempo
que se da,
la distribución de días que se da por el asunto de los apagones y las largas horas sin servicio eléctrico. Uh-huh. Bueno, esa es otra cuestión a analizar. Que se puede analizar, pero primero tenemos que organizar la venta. Yo voy el lunes a mi punto de venta porque por razones de trabajo yo no puedo estar un día entero ahí en una cola de estas, ni 2 días ni 3 días seguidos. No puedo. Yo voy el lunes para ver en qué situación está o dónde estoy, porque se han inventado, quizás con muy buena voluntad, que están vendiendo los que de julio, que están vendiendo los de junio, que están vendiendo los no sé qué, pero ¿quiénes son públicamente que usted tenga la certeza de ir? Yo conozco personas que hace 4 días, 3 días que están yendo y no han podido coger el gas.
¿Y tienen el gas vencido desde cuándo?
Tienen el gas vencido desde hace meses. De hace más de 2 meses.
Eso es en sus puntos. Si usted que dice que no coge el gas desde enero, va a mi punto, ya hubiese comprado.
Tu punto no puedo ir porque
no vivo en Punta Cotica. Le refiero porque sí está la organización hecha.
De este tema, creo que se requieren algunos puntos vitales. Pensamiento para organizar. Y eso corresponde a los directivos de la empresa, que se pongan a pensar. Organización, ya lo decíamos, transparencia y una comunicación oportuna.
Esos son tres claves. Bueno, dicho en el términos de la señalización, nos ponen un foco rojo en el semáforo y vamos entonces con la luz verde ahora para el tema del enfrentamiento. Estamos hablando de ilegalidad en disciplinas sociales.
Luz verde.
Luz verde,
Roja, no está tan verde. Es un foco rojo.
Está hablando en términos radiales.
Términos radiales.
La luz roja nos indica.
Vamos a seguir, vamos a seguir. vamos.
Sí, pero hay que explicarle a los oyentes sí, porque no entienden.
Sí, sí. Bueno, Andrés Martínez Ravelo, destacado economista, ha escrito en Facebook. Hoy cuando regresaba del trabajo en un coche, participé en una conversación instructiva. Ya yo había recibido mi salario en la tarjeta y lo había derretido en la compra de plato fuerte en dos negocios privados que me aceptaron el pago electrónico. Ahí acudí por recomendación de otros dos que también estaban abiertos, pero no tenían lo que yo buscaba. La conversación del coche comenzó por un ingenuo comentario de uno de los pasajeros que dijo: yo no sé por qué hoy están todos los negocios cerrados. ¿Será por la presencia de los inspectores? Fue como un detonador que activó una bomba. Unos pasajeros y el cochero defendiendo a los que cerraron, porque si no fuera por ellos, estaríamos muriéndonos de hambre, porque el Estado no garantiza esto o lo otro. Y por otro lado, los que defendíamos que no debían esconderse y que el que no las debe no las teme, y los preocupados porque esta sea una acción no sistemática y además anunciada. Andrés se preguntaba, ¿este será un ejercicio sistemático como demanda el pueblo o solo una medida de choque? ¿Qué va a pasar con los que juegan a los escondidos en medio del ejercicio?
Andrés, si nos estás escuchando, un abrazo. Bueno, tú tan claro como siempre.
Y Boris, no, Boris, Jorge no leyó el momento en que se bajó y pagó sus 20 pesos, pero ya he escuchado de primera mano que para Pueblo Grifo están pidiendo 50 pesos. Y cuando no se le da los 50 pesos, se pasan para el lado de Buenavista. Algo de eso me comentaron. Porque no quiere la población pagarle los 50 pesos y están establecidos 20. Así que otro tema dentro de este mismo.
Creo que el profe Andrés fue a uno de los una de las cuestiones medulares en este ejercicio. Vamos a entrecomillarlo. Porque ejercicio y enfrentamiento, desde mi punto de vista, y creo que mis colegas coinciden, debe existir todos los días, sí, diariamente.
Sistemático.
Porque en este anunciado ejercicio...
¿Anunciado? ¿No anunciaron?
De enfrentamiento a las ilegalidades, indisciplinas, corrupción. O sea, es como que vamos a avisar. Vamos a llegar sorpresivamente de tal fecha a tal fecha a tu casa.
Hasta los niños saben de 2 al 7 que iba a ser el ejercicio.
¿Qué iba a pasar? O sea, me parece que es risible que se anuncie ese... Es el término que se me ocurre ahora mismo, que va a existir un ejercicio sobre todo de este tipo de aspectos, ilegalidades, indisciplinas, corrupción. Esto que planteaba el profe Andrés de que los negocios cierren o el comentario que existió en el coche no es nuevo. Cuando una vez al mes se activan todos los mecanismos y se hace este ejercicio por orientación de uno de los organismos rectores, el Ministerio de Finanzas y Precios, ha ocurrido lo mismo.
Ocurre lo mismo.
Reinier tiene experiencia, sí, porque ha dado cobertura periodística a este tema. Y ahora anunciando ese ejercicio del 2 hasta este 7 de diciembre, era de esperar. Creo que era de esperar que algo así ocurriera. Usted no ve un carretillero en arterias principales de la ciudad, se han desaparecido. Algunos negocios han cerrado así, arbitrariamente. Ahora, la medida, ¿qué va a pasar con esos negocios que en esa fecha decidieron cerrar? Cuando concluye el ejercicio, nuevamente abren y continúan todas las ilegalidades, no, las indisciplinas, las violaciones de precios. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuáles son las medidas en el caso de estos negocios que muy oportunamente para ellos cerraron durante estas jornadas de ejercicio de control?
Ahora, ¿por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué no acabamos de frenar esta ilegalidad, estos negocios privados? ¿Por qué tienen que esconderse? ¿De qué se están escondiendo? Nosotros tenemos que lograr como decía Dainer, ese control sistemático, esa fiscalización. Algo anda mal ahí que hay que esconderse.
Claro. Bueno, el que se esconde es porque tiene algún temor.
Claro.
Y entonces ahí evidentemente es porque usted no está haciendo las cosas bien. Mi querida colega ha dado el pie. Eso es risible, señores. Es risible que anunciaran un ejercicio de este tipo, porque guerra avisada no mata soldados. El ejemplo más sencillo. Ahora Dainer me dice, Boris, voy a tomar café a tu casa. Yo limpio la casa y preparo el mejor café.
¿Se prepara? ¿Usted se prepara?
Por supuesto. Si no tengo café, miren, ni le abro la puerta. Sencillamente porque...
O pones una excusa
así mismo,
para que no vaya.
O te llamo y te digo, mira, no vengas hoy porque... Señores, pues por favor, una vez más, lo único que nos separa del resto de los animales es la inteligencia. Pero además esto tiene que ser una cosa sistemática, porque es que realmente hemos llegado a un punto, estamos en un punto que para regresar a la realidad va a costar trabajo, porque es que ya es habitual, todo el mundo hace lo que le parece, nos cansamos de hablar de la digitalización de los servicios y usted llega a esos lugares y lo mismo es por transferencia que por pago en línea, que te dicen ya yo cumplí la norma.
Estoy seguro, Boris, disculpa, que muchos de los puntos estos de lugares que están cerrados va por ahí, por el tema de la
digitalización. Se toman el derecho de decirte que no quieren billetes de 5 pesos ni 10 pesos si eso es dinero concurso legal. O sea, que aquí cada quien está haciendo lo que le parece. Los carretilleros, ¿para qué? Eso es los precios que le ponen. Oye, los tomates están...
Tomates a 1,000 pesos. No, 800 pesos la libra.
Esos tomates están bien importados de Groenlandia. Los están trayendo de Groenlandia.
Sí, únicamente a Australia.
Porque, oígame, ¿qué clase de precios tienen esos tomates? Están vendiendo papa. Señores, ¿de dónde
salió? ¿De dónde salió la papa?
Señores, ¿de dónde salen los huevos? esos huevos que antes... Yo recuerdo que había... Una canción famosa de Beatriz Márquez y se hizo una parodia. Eso fue en mis tiempos de juventud, hace rato, Reynier, antes de que me lo diga. Y aquello terminaba en que no hay nada más cruel que comerse un huevo. Y hoy comerse un huevo y es un lujo. Y entonces usted ve en las puertas de las casas, señores, en las puertas de las casas, los filis de huevo.
Vendo huevo.
A no sé cuántos miles de pesos. Yo no como huevo, yo no sé ni desde cuánto. Tampoco soy un alto consumidor de eso, ¿no? Por razones de edad ya no me caen bien.
Han estado a 110, 100, la unidad.
Oiga, para eso. Y entonces, todas esas cosas hay que combatirlas todos los días. Ah, pero para combatir eso. Reynier, por cierto, tú que estuviste en esos controles que se hacen de vez en cuando, yo recuerdo que un día, no sé si coincidimos, yo venía por el Prado y alguien con quien me crucé estaba en la esquina de Prado y la Mar haciendo un control. No. Fue con el chofer del transporte del gobierno, con quien nos pusimos a bromear. Alguien que venía, o sea, con que me doy cruce en la calle, me dice, apúrate que en la esquina están vendiendo, no recuerdo qué producto. Y lo habían rebajado de precio porque estaban ahí los inspectores. Como también he recibido la queja de inspectores que van los sábados a la feria y llenan las jabas y llenan las mochilas. Entonces, si usted no tiene moral para combatir situaciones de este tipo, estas situaciones tienen que seguir.
¿Y eso lo ve?
Y eso lo ve, óyame, en la feria, en la feria que está todo el mundo, y yo dudo mucho que eso sea mentira. Cuando yo voy a la feria, que voy bastante poco, y dos, tres personas, cuatro personas me dicen lo mismo.
Y basta con que una persona te vea.
Bueno, todavía si una persona me lo dice, uno lo puede dudar. Pero cuando tres, cuatro personas que se te acercan te dicen, oiga, adelante llegaron los inspectores y cargaron la java, que es porque eso es verdad, señores. Entonces, mira, nos falta moral, nos falta prestigio, nos falta profesionalidad, nos falta sistematicidad. Hay un grupo de cuestiones que si no retomamos todo eso, nosotros no vamos a arreglar la situación que hay en este minuto en nuestro país. Y uno lo ve aquí en Cienfuegos, pero tiene la referencia de que ocurre en todas partes. Entonces, ¿qué sentido tiene anunciar, para colmo, anunciado a bombo y platillo por todos los medios de comunicación, que usted va a hacer un ejercicio para erradicar no, ese ejercicio tiene que ser diario. Eso tiene que ser diario.
Si es que hace esta... O sea, a lo interno, proyecta este tipo de ejercicios... Y se filtra.
Exactamente, esa era una cuestión, Reynier, que yo quería abordar. En los territorios ha existido intención de hacerlo de esa manera, sorpresiva, pero milagrosamente, cuando el grupo de inspección va hacia los lugares...
No es milagroso.
Escucha el tono con el que lo dije. Cuando milagrosamente el grupo de inspección va a los lugares, pues ya no están allí los infractores. ¿Qué pasa? ¿Dónde está esa ética, esa profesionalidad, esa transparencia que debe primar en las personas que ejercen este tipo de trabajo?
Es verdad que con la moral, con el buen comportamiento, con todas esas cosas, esas virtudes que debieran adornar a los seres humanos, con eso no se come. y bueno, ya lo estamos diciendo que los precios están bastante altos, pero qué bueno es dormir tranquilo. Qué bueno es dormir tranquilo. Qué bueno es que cuando uno llega a un lugar y las personas te identifiquen porque tú cumples con tu trabajo, porque tú haces tu trabajo bien hecho. Yo no sé con qué cara puede salir alguien a la calle que no hace las cosas como debe y se puede enfrentar a un ejercicio que debe ser diario, insistimos, que debe ser ese ejercicio diario, y te puede llegar a un lugar y decir, a ver, deme acá su listado de precios, la comprobación. Miren, los económicos, una vez más, Andrés, que lo tomamos como referencia, o sea, su acertado comentario, lo tomamos como referencia. El propio Andrés ha escrito, hay un grupo que es el grupo de Cespanec, un grupo de WhatsApp, y en ese grupo yo estoy, y hay que ver las cosas que los economistas discuten. Y Andrés decía que hay algo tan simple para saber cómo usted está manejando sus finanzas, que como la contabilidad. En el programa de hace unos días. O sea que hay conocimiento de causa de cómo se pueden controlar todos los desatinos que se están haciendo. En el programa El Triángulo de la Confianza de hace unos días, uno siempre aprende, todos los días es un constante aprendizaje. Y yo le preguntaba a las muchachas de Bandec que tuve en el programa, bueno, la diferenciación esta entre la transferencia y el pago en línea, cómo funciona. Y hay algo tan simple, después lo hablaba con una fiscal allá en el telecentro que estaba invitada a la revista Impacto, y lo pusimos a conversar antes de entrar a la revista ahí en el lobby del canal, y ella me decía, hay algo tan simple como esto. En el banco, cuando la ONAT va a buscar sus ingresos, va a su cuenta fiscal, y en su cuenta fiscal usted puede tener 5 millones y por ahí son los cálculos, pero la persona tiene 10 millones. Y entonces Anaísa me decía, sí, lo que pasa es que hay que revisarle a esas personas tanto sus cuentas fiscales como sus cuentas personales. Ah, entonces ahí viene la evasión del fisco. Claro. Ahí viene el déficit presupuestario. O sea, ¿cuántas cosas se derivan de todo este asunto? Y ese déficit presupuestario influye en la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros. Pero claro, otro programa económico que hicimos para la red, para la televisión, qué rico el enriquecimiento, ¿verdad? Tener
cuentas fiscales en cero.
Y tener, porque realmente es lo que está pasando. Entonces, la depauperación ya no es solo económica, es moral, es social. Miren cuántas implicaciones tiene la falta de sistematicidad en el control de cosas que han sido de siempre, de toda una vida, porque en eso fue lo que lo educaron a uno. Quiero decir, a las generaciones mayores, ¿no? No sé, el compañero que es tan joven del grupo, si esa etapa ya empezaba a depauperarse, pero eso fue lo que nos enseñaron. Y entonces es doloroso, realmente es dolorosa la situación que estamos pasando, y cómo algo que está a la vista de todos no se puede controlar.
Muchos dirán también, bueno, el panel habla sobre este control, sobre sus apreciaciones en lo que se debe hacer, pero no hay inspectores. Bueno, pues los que hay, creo que deben desarrollar más eficientemente, es verdad, ciertamente son muy pocos, pero deben desarrollar de manera eficiente su labor, laborar de manera multidisciplinaria, los pocos que hay de cada entidad, pues ponerlos en función del quehacer de supervisión en el territorio, y de manera ética, transparente y con toda la moral que les debe asistir.
Y buscar alternativas. Porque pocos quedamos en casi todos los lugares. Aquí somos pocos en la radio. Somos poquísimos en el telecentro. Y no hemos dejado de transmitir un día.
Así es.
Y cualquiera pudiera pensar, voy a seguir por la línea de Dainer, a cualquiera pudiera pensar, sí, pero el trabajo de ustedes es más fácil.
Fácil.
Esas son las palabras de muchos.
Sí,
son las
palabras de muchos. Trabajo de ustedes es bla, bla, bla. A ver, que hay compañeros que me dicen, oye, tú vives del cuento. Digo, sí, vivo del cuento, pero me lo pagan. Claro, es una broma, ¿no? Pero el problema está también en que uno le pone la cara a la población. A mí se me han parado personas delante y me han dicho, oiga, ¿cómo usted permite que le metan mentiras en su cara? Así.
Así nos pasa.
Así nos pasa. Entonces, uno tiene que cuidar también lo que dice, lo que habla, para lo que se presta, que es algo que cuando uno adquiere experiencia en este ejercicio, Uno tiene que saber para lo que se presta. Entonces, yo creo que lo que hay que buscar es alternativas. Es verdad, puede que sea verdad que existan pocas personas en esta inspección. Bueno, hay que movilizar entonces a la gente de los municipios, traerlos a Cienfuegos y después mover a los de aquí para la Laja, que sé yo, no sé, a quien le toca, tiene que pensar con inteligencia, que para eso somos seres humanos.
De temas que centran la opinión del pueblo, comentamos hoy con palabra propia.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti, con palabra propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia, rcm@gmail.com, o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audios iVox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Daineris Torres Núñez de Radio Ciudad del Mar, Boris García Cuartero del Telecentro Perlavisión y Reinier Segas Barrera de nuestro equipo también de reporteros de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Nos escucha Claudia Ferrer en Abreu y Alfonso Díaz en Cumanayagua. Por cierto, muchos comentarios y opiniones recibimos del programa anterior, donde intercambiamos sobre colas y coleros, con ejemplos de lugares donde los coleros y revendedores están proliferando. Y es momento también en el programa para extender el saludo a todos los que nos siguen en el grupo de WhatsApp Tu Radio en Línea y a quienes nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
Esta semana se informó de la más reciente reunión del Consejo de Ministros en la que se abordó el cumplimiento del Plan de la Economía y del Presupuesto del Estado, entre otros temas. Escuchemos un resumen de esta reunión con la colega Angélica Paredes y después ofrecemos nuestros puntos de vista.
La reducción del déficit fiscal ha tenido un comportamiento sostenido en el transcurso de todo el año. Aunque este es un resultado alentador en las condiciones actuales que vive Cuba, todavía son muchas las reservas con las que cuenta el país para aumentar los ingresos al presupuesto del Estado.
Bueno, el resultado presupuestario al cierre del mes de octubre muestra un déficit de 29.717 millones de pesos. Esto es el 20% del plan del año y el 39.6% del plan hasta la fecha. Este resultado nos confirma los estimados de cierre de año con una mejora significativa del resultado presupuestario planificado.
Los resultados presupuestarios al cierre de octubre los confirmó el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, al intervenir en la más reciente sesión ordinaria del Consejo de Ministros, encabezada por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y dirigida por el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, quien participó a través de videoconferencia. Teniendo en cuenta que reducir el déficit presupuestario en Cuba es una de las acciones de gran prioridad contenidas en las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el 2024, y valorando también que fue en el mes de julio cuando se empezaron a concretar los programas de los territorios y los propios organismos para potenciar los ingresos e ir reduciendo los gastos, el titular de Finanzas y Precios consideró que el comportamiento en la reducción del déficit presupuestario ha estado propiciado en gran medida por el incremento de las acciones de control fiscal que se llevan a cabo y a la gestión de la recaudación de los tributos, donde todavía existen muchas insuficiencias.
En cuanto al sobrecumplimiento de los ingresos, se está expresando en 15.932 millones de pesos y los gastos sin ejecutan en 29.302 millones de pesos. Una situación particular del cierre del mes de octubre es que se registra en cuenta corriente un saldo positivo de 19.000 millones de pesos. Un comportamiento extraordinario que viene asociado a la recuperación de este indicador en los meses anteriores, como se ha venido explicando, ya que coincide el mes de octubre con el de la liquidación de un grupo importante de aportes asociado a los resultados empresariales. El comportamiento del resultado presupuestario por meses lo mostramos en esta diapositiva, donde se aprecia que específicamente el mes de octubre tuvo un resultado positivo de 16.605 millones.
Avanzar en la estabilización macroeconómica del país, incrementar los ingresos en divisas, aumentar la producción nacional con énfasis en el aprovechamiento de las capacidades instaladas, mejorar el desarrollo del sistema empresarial y la integración entre todos los actores económicos, progresar en la gestión estratégica de modo que se fortalezcan los municipios y en las acciones que conforman las políticas sociales son objetivos de las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el año 2024. Durante la habitual actualización que sobre ese tema se realiza en las reuniones del Consejo de Ministros desde que inició el año, la viceministra primera de Economía y Planificación, Mildred Granadillo de la Torre, detalló que en octubre las acciones se centraron en la implementación del cronograma para ordenar los flujos financieros y el acceso a las divisas. Hasta la fecha, aseguró, de 101 proyecciones, están aprobadas 73 para un 72%.
Esta es una etapa decisiva para realizar el balance de lo alcanzado y lo pendiente en correspondencia con la evaluación también de las acciones de continuidad de la implementación de las proyecciones de gobierno para el próximo año. Ha sido un mes en que el gobierno ha centrado la atención en los impactos adversos de los eventos climatológicos para la recuperación de las provincias que han sido afectadas, sin descuidar el sistema de trabajo para la implementación de las proyecciones de gobierno.
Y un análisis detallado del comportamiento de la economía al cierre del mes de octubre fue presentado ante el máximo órgano de gobierno por Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación, quien explicó varios indicadores cuyos resultados reflejan la difícil situación que vive en estos momentos el país, como son las importaciones de bienes, los ingresos en divisas por exportaciones, los portadores energéticos y la transportación de cargas y de pasajeros. En medio de este escenario complicado, se siguen apreciando indicios de un ordenamiento de los temas macroeconómicos. Alonso Vázquez se refirió a la tendencia que se aprecia al decrecimiento de la inflación, del índice mensual y también del interanual.
Contrayéndose, sigue bajando, no ha dejado de mantener ese mismo ritmo, y las medidas que se están aplicando por la vía de las inspecciones de precios, los precios topados, etcétera, ahí está el indicador del resultado que se va logrando, insuficiente todavía para que reduzcan los precios, pero es un síntoma positivo en el ordenamiento macroeconómico que se está enfrentando.
Entre otros aspectos, el ministro de Economía y Planificación informó acerca del comportamiento de las producciones agropecuarias, la preparación de la próxima contienda azucarera, la circulación mercantil minorista, así como las cifras de empleo y salario. En materia social, destacó que se protege a más de 320.000 personas en situación de vulnerabilidad y a casi 64.000 madres con 3 o más hijos, entre otras acciones que gestiona el gobierno. Más adelante, durante la jornada, como parte de la agenda de la reunión del máximo órgano de gobierno, los miembros del Consejo de Ministros, de acuerdo con las facultades que le confieren la Constitución de la República y las leyes del país, ejercieron la iniciativa legislativa para presentar 3 proyectos de decretos ley a la aprobación del Consejo de Estado, de marcas y nombres comerciales, de la simplificación e integración de los trámites en la gestión administrativa y sobre el uso de la energía nuclear y las radiaciones ionizantes. En cuanto a este último documento, el texto establece los pilares y principios que rigen el uso de la energía nuclear en el país, al tiempo que se refuerza el carácter pacífico del empleo de la energía nuclear y las radiaciones ionizantes en Cuba, mediante una disposición explícita en la que se prohíbe la proliferación de las armas nucleares, con lo cual se da respuesta a compromisos internacionales asumidos por el Estado. También como parte de la reunión del máximo órgano de gobierno realizada en el Palacio de la Revolución, los miembros del Consejo de Ministros respaldaron las directivas y objetivos generales de las acciones de prevención y control para el año 2025 de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Auditoría para su aprobación final por el Presidente de la República. Según explicó indicó la Contralora General Miriam Marván González, estas directivas mantienen el objetivo de contribuir a un clima de orden, disciplina y exigencia mediante el ejercicio de acciones de prevención y control que favorezcan la transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión de las administraciones, poniendo énfasis en sectores priorizados de la economía y la sociedad. El Consejo de Ministros dedicó un espacio importante de su agenda a la presentación del informe sobre la atención gubernamental a las instituciones religiosas y asociaciones fraternales en Cuba. Para dar seguimiento a este tema, se creó un departamento en el Consejo de Ministros, aprobado oficialmente en marzo de 2023.
Hay una referencia a lo que significa que por primera vez se cree una estructura en el gobierno para atender estos asuntos, y tenemos el encargo de agilizar los trámites gubernamentales de estas entidades a todos los niveles y facilitar sus relaciones con el Estado.
Eloísa Valdés Pérez, jefa de este departamento que por primera vez se cree en el país para la atención desde el gobierno a las instituciones religiosas y asociaciones fraternales, significó que la importante decisión contribuirá a la consolidación de la unidad nacional y es otra demostración de la libertad religiosa que existe en Cuba. Entre tanto, como lo ha hecho desde su fundación en 1985, la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba sigue manteniendo su labor en la implementación de la política de la Revolución Cubana hacia la religión y los creyentes, según confirmó Caridad Diego Bello, jefa de esa oficina. En la sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre, el Consejo de Ministros incluyó además la presentación de un informe sobre la situación de los puntos de venta en autopistas, vías principales y carreteras, el cual fue expuesto por el general de división Raúl Acosta Gregorich, presidente del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Este es un tema, detalló, que en los últimos tiempos, debido a la falta de control y seguimiento de los cuerpos de inspección, organismos, entidades y gobiernos en los diferentes niveles, ha generado numerosas indisciplinas y arbitrariedades. Con el propósito de dar solución a esa problemática, los miembros del Consejo de Ministros aprobaron ejecutar un programa de acciones para eliminar las ilegalidades detectadas de personas naturales y jurídicas en estricto cumplimiento de lo establecido en los instrumentos de ordenamiento territorial y urbano del Decreto Ley 9024 y demás obligaciones que establecen las entidades participantes en el proceso. Al respecto, el primer ministro Manuel Marrero Cruz valoró que este es un asunto complejo en el que se ha manifestado falta de control y de exigencia a la hora de velar por el cumplimiento de lo establecido.
No tenemos nada en contra del punto de venta y del kiosco. Lo que no estamos de acuerdo es con el desorden, con la indisciplina, con la violación de lo que está establecido.
Otro mes de trabajo intenso concluye para Cuba y su gobierno con muchos desafíos y problemas por resolver, y también con la certeza de que en medio de las adversidades se pueden encontrar soluciones. Estos y otros temas económicos y sociales de gran impacto para la población seguirán ocupando el centro de la agenda gubernamental.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Bueno, vamos rápido con este tema, ya se nos está acabando prácticamente el programa, pero aquí se abordaron temas interesantes sobre el presupuesto que ya se abordó, pero hay algo que yo escuchaba que el ministro de Economía y Planificación hablaba de que una tendencia al decrecimiento de la inflación. Yo creo que todavía no podemos hablar de decrecimiento a la inflación, si cada día veo precios más altos.
Así mismo es, eso hay que comprobarlo en sí, la economía diaria también de los cubanos. Y él dice una tendencia al decrecimiento, pero ¿de cuánto estamos hablando? Claro. ¿Cuáles son las cifras reales? ¿Cuáles son esas, digamos, pruebas para
afirmar, bueno, ministro, ese decrecimiento?
Pero creo que hasta que la población no vea que bajan los precios, no lo constate en sus finanzas diarias, en su economía familiar, podrán existir a nivel de país todas estas cifras y estos datos, pero cuando la persona no lo viva realmente, digamos que no lo va a creer y eso va a pasar desapercibido.
Es que todos estos temas están implícitos, todo lo que hablamos aquí, el que abordamos en el primer momento también, pero es así como tú decías, Daineris, lo pueden decir desde arriba, pero lo palpable es aquí abajo. Entonces, ¿cómo ellos tienen esa evidencia a la hora de demostrar el reflejo? Porque si se está reduciendo al menos 0.5%, eso no significa nada.
No tiene significado ninguno.
Es ínfima la cifra. Son ínfimas. Igual que...
Bueno, esperemos que en algún momento estas cifras salgan
a la luz.
Y por sobre todas las cosas, que es algo que poco hacemos, es darles las explicaciones de cómo es posible que ocurra esto, ocurra aquello.
Dejamos mucho a la imaginación.
Eso mismo, y ahí está la falta de claridad en la información. Entonces, queda un cierto camino ahí para la especulación, y súmale a esa especulación la labor de que hace el enemigo histórico, que se ha incrementado en los últimos tiempos, y la gente lo escucha, lo ve y le hace caso. Y entonces nosotros no acabamos de entender cuál es el papel que tienen nuestros medios de comunicación, por sobre todas las cosas, hablar con claridad y informar con profundidad, con análisis. Realmente es complejo, la economía es compleja y no todo el mundo le gusta la economía ni se sienta a escuchar un análisis económico, pero creo que si usted lo hace potable, usted puede decir cómo es posible que se hable de que está bajando la inflación si cada vez los precios son más altos y usted se mantiene con los mismos salarios.
Exactamente.
Pero no se recoge el dinero porque los bancos no dispensan dinero, entonces ese dinero no va a las cuentas. Hay déficit presupuestario precisamente porque no se cumple con lo que está pactado para el presupuesto, porque
evasión,
no se recauda
fiscal.
Dinero.
Evasión, muchísimo.
Entonces, son unas cuantas preguntas que yo creo que los economistas, cuando escucharon esto, se habrán preguntado lo mismo. Bueno, ¿de qué manera? ¿Cómo? ¿De dónde sale esta información?
Yo creo que un escenario al que tendremos que esperar para escuchar los debates son los de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, que evidentemente tendrá que debatir de manera muy autocrítica estos temas de la economía. Son nuestros representantes en el Parlamento, pues ellos tienen allí la palabra, y bueno, tendremos que esperar la próxima sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ahora en este mes de diciembre, exactamente.
Claro, bueno, quizás con los resultados de este anunciado ejercicio de que hemos estado hablando para corregir algunas de las distorsiones, quizás.
Pero usted dice anunciado por haberse anunciado, no, o por haberse
anunciado porque se anunció. Pero mira, yo leía que en Cumaneagua, entre multas y no sé cuántas, sí, se publicó en Facebook, uno de nuestros colegas de la radio de Cumaneagua, y se recaudó un dinerito. Y si usted recaudó ese dinerito de poquito a poquito en todos los lugares, a lo mejor, mire, las condiciones mejoran en cuanto al aporte al presupuesto.
Sí, sí, sí.
Quiero decir que hay otra cuestión que también se discutía no hace mucho en el grupo de Cespanec, y muy lógico, y es, volvemos una vez más a la transparencia. La transparencia, incluso la transparencia, puede ser estímulo para el aporte al presupuesto. Porque usted dice, bueno, las empresas estatales aportan un 1% a este presupuesto, eso lo tienen que hacer de
la contribución territorial.
Y usted dice, bueno, ¿y a dónde va ese dinero? O sea, ¿qué se hace con ese dinero? Y entonces yo pudiera preguntarme lo mismo, la contribución que yo hago, bueno, ¿qué se hace con ese dinero? Y entonces quizás con esa transparencia usted pueda lograr que la gente diga, bueno, es verdad, no vamos a evadir más el fisco. Estoy un poco futurista ahora, ¿no? Pero bueno, siempre hay que pensar que todo tiempo futuro puede ser mejor. Y así, bueno, pues lograr que la gente se estimule y acabe de cumplir con lo que debe.
Se cierran los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Yoandy Fonte. El guión y la dirección de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes, les deseamos un feliz fin de semana.